Licenciado Ramón Maciel, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, un gusto saludar a la audiencia de Radio La Unión y a vos, Carlos.
Sí. Usted fue presidente del SNPP, licenciado.
Soy director general.
Director general ahora, sí. Licenciado, ¿cómo toma estas cifras que dio a conocer la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, ayer, en la que se encontraron, decía ella, varias irregularidades tras una auditoría? Por ejemplo, el caso más emblemático de la niña de 2 años, que lleva más de 190 cursos cruzados en el SNP, en el SNPP.
Sí, tomo muy bien. Yo felicito el trabajo que están haciendo. Desde que se creó el SNPP hasta que mientras exista el SNPP van a haber delincuentes que van a ver la forma de robar, formas que son cada vez más sofisticadas, y así que celebro que haya descubierto lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años y es lo que nos ha llevado a sumar a personas, cambiar directores, destituir denuncias a la fiscalía. Hemos hecho, por ejemplo, un reglamento que también establece bien las responsabilidades durante el proceso de montaje de un curso, porque si hay una persona, bueno, acá en realidad pueden darse dos cosas: uno que sea un error informático, otro que efectivamente alguien haya utilizado la fotocopia de una menor para poder habilitar los cursos. Los cursos se habilitan con un curso mínimo de 15 personas, entonces puede darse. De cualquier manera, la responsabilidad está bien delineada, bien definida. Porque la primera responsabilidad es del instructor, y en el sistema informático consta el nombre del instructor. En segundo lugar, obra y consta el nombre del director de la unidad operativa que autorizó el curso. Es imposible que el director general esté en 62 sedes, desde Puerto Casado hasta Uyahú, o pasando por Coronel Oviedo, Isla Umbú, Pilar. O sea, solo Dios puede saber qué está pasando al mismo tiempo. Una institución que en la época nuestra capacitó 200.000 personas. Entonces, pero sí apelamos a los sistemas. Otra cosa que hemos hecho fue habilitar en la página web un portal de denuncias. Yo, participante de un curso de confección en Isla Umbú, puedo entrar a mi curso y corroborar quiénes son los que están inscritos en el curso y denunciar si hay alguna persona que está en el curso y que no está asistiendo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, por ejemplo, se establecimos nosotros. Lo otro que hicimos fue antes el SNLP hacía su propia supervisión de cursos, entonces decíamos nosotros: uno no puede ser juez y falta al mismo tiempo. Entonces lo que hicimos fue pedirle al SINAFOCAL que el SINAFOCAL haga la supervisión de los cursos en forma aleatoria, sorpresiva. Y bueno, eso también nos dio muy buenos resultados, porque la auditoría no solamente consistía en saber si se hacía o no el curso, sino también evaluaban la calidad de la formación y el entorno de aprendizaje y muchos otros aspectos. Entonces, celebramos nosotros y estamos muy contentos que se siga. Nosotros con una política comunicacional, nosotros le dimos más relevancia y más importancia a la invitación a los cursos, a presentar los casos exitosos de jóvenes que se han insertado laboralmente, la habilitación de los talleres tecnológicos. O sea, ¿por qué? Porque una de las estrategias que nosotros uno de los objetivos estratégicos fue también fortalecer la imagen de la institución. ¿Qué significa eso? Bueno, significa dotarle de mejores recursos tecnológicos. Nosotros hemos traído tecnología de Singapur, de Taiwán, de Corea, de Israel, en instituciones líderes. Y esa es una forma, eso como decía, un objetivo estratégico que teníamos, de que el SNP esté a la altura de los centros de formación profesional del mundo, y así lo hicimos.
Licenciado, un ratito nomás. Sí, quiero comprender un poquito cuál es el negocio o cuál es el juego con esto, porque lo que se denunció, lo que se conoció ayer, es de un total de 2.248 egresos de manera irregular. Y para comentarle un poco a la audiencia, nomás para entrar un poco en contexto otra vez,
sí, claro,
licenciado,
claro.
Por ejemplo, figuran Como te decía al principio, una niña de 2 años con 190 cursos, un niño de 13 con 20 cursos y 399 personas con más de 70 años, además de un adulto mayor de 90 años con 184 cursos. Se entiende evidentemente que una persona utilizó los documentos de estas personas e hizo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el objetivo de esa persona que hizo esto, básicamente, licenciado?
Le explico. En primer lugar, digo, una gran parte de ellos, yo sospecho que tienen que ser casos reales, de alumnos y cursos fantasma. Pues eso es lo que nosotros hemos perseguido desde que existe el SNBP, y mientras existe van a haber cursos fantasmas, van a haber alumnos fantasmas, y hay instructores reales, ¿verdad? Entonces, un porcentaje alto deben ser de casos reales, y otro porcentaje deben ser errores informáticos. Eso es lo que la auditoría va a permitir saber ahora. Bueno, ¿cuál es el negocio? Resulta que yo, para poder, si yo soy instructor de secretariado ejecutivo, para abrir un curso en una regional, yo necesito un número mínimo de 15 alumnos. Si yo no tengo los 15 alumnos, entonces lo que va a suceder es que yo no voy a poder tener mis ingresos este mes. ¿Por qué? Porque no voy a poder estar en aula. Entonces, una de las cosas que hacen, es lícito, es legal que los instructores hagan la promoción de sus cursos, publiquen en Facebook, que digan, vengan al curso de refrigeración, curso de secretariado, curso de universidad, para que se llene ese cupo mínimo de 15 y para que el instructor tenga trabajo.
Correcto.
Entonces, ahora, otra cosa es que yo agarre, me vaya a juntar la fotocopia o robe la fotocopia. Y ese es que nosotros hemos detectado casos de gente que ha tomado ha fotocopiado de la documentación de cursos anteriores, ha fotocopiado las fotocopias de esos cursos y con eso han completado la cantidad mínima de 15. Entonces, si yo junto los 15, entonces yo puedo tener mi sueldo del mes. Entonces, ese es el delito. El delito es adulteración de documentos públicos o fabricar documentación pública para poder tener un ingreso, y eso implica daño patrimonial a la institución, porque se está pagando por un curso que no existe, o hay veces que no tienen los 15, alguno tiene 14, entonces se va y le pide a su abuelita, le dice, abuelita, pásame tu cédula, quiero fotocopiar, quiero usar, o hace sin decirle, y entonces sí que aparecen estos casos. Claro. Pero hay la primera responsabilidad, el primer control, según el manual que está hecho para eso, es del director de la regional. El director de la regional debería estar aunque el curso no se haga en la central, se haga en otra sede, él debería estar controlando con el instructor jefe, deberían estar controlando que el curso realmente se esté haciendo.
Claro.
La responsabilidad directa es del instructor jefe y del director de la unidad operativa. No, esa responsabilidad no, ya no sube en la cadena de mando, ¿no? Porque ellos son los responsables.
Director, le planteo nomás lo siguiente. Me decía usted, con 15 alumnos se inicia el curso, y los instructores lo que hacen es, bueno, si hay 14, hacen figurar uno más. ¿Pero qué pasa con ese uno más, licenciado? O sea, el SNPP termina pagando por ese uno.
Claro, es un delito eso. O sea, es un delito. O sea, uno puede fraguar documentación para robarla a la institución. Es lo que nosotros hemos perseguido siempre. Y es lo que el delito busca, todas las formas más sofisticadas de estar presente. Entonces, nosotros nos hemos empeñado en buscar las formas de cerrarle y hacerle lo más posible difícil el robo, pero sabemos que muchas veces se relajan los controles o hay mil circunstancias y situaciones, porque el instructor, que es sinvergüenza, ¿verdad? Hasta que nos demos cuenta, él está viendo 24 horas, él sueña y está 24 horas pensando cómo delinquir. El director de la unidad operativa tiene otros 50 cursos que está manejando y no tiene tiempo de estar pensando 24 horas y 365 días en el instructor que quiere delinquir. Entonces, cuando puede, y bueno, pero si nos damos cuenta nosotros, sí, ahí cumplimos con todo el peso de la ley. Eso es lo que hemos hecho.
Claro, licenciado, ¿y a dónde va esa plata que el SNPP paga por ese alumno? ¿Sea en concepto de materiales de estudio, de infraestructura o directamente de algún dinerito? ¿Eso va a qué lugar?
No, eso llega... ¿Qué pasa? El instructor entonces presenta el curso como si hubiera hecho, a lo mejor sin haber tenido alumnos o habiendo completado alumnos, entonces él cobra ese mes su sueldo. Uh-huh. Una práctica que se hacía antes que nosotros combatimos y que erradicamos, era que el director de unidad operativa buscaba a sus amigos y les inventaba cursos, les decía, bueno, a tocar la guitarra siempre en todos los asados que vamos a hacer, entonces te voy a poner curso de guitarra popular. Entonces, otro decía, bueno, vos vas a ser el parrillero siempre, entonces te voy a hacer curso de cocina. Entonces esos cursos jamás se hacían, ¿verdad? Y encima el director de la unidad operativa le obligaba al beneficiario del contrato, al parrillero y al músico, le den la mitad de lo que ellos recibían. Entonces, ahí era el negocio perfecto. Cuando nosotros llegamos al CNP, yo comencé a recorrer las regionales y veían los anaqueles llenos de certificados. Yo decía, pero, ¿y por qué no entregan estos certificados? Y me dice, la gente no viene a retirar. Y yo digo, ¿cómo no va a querer venir a retirar si es un certificado? Esto le puede posibilitar a las personas a tener un ingreso. Y bueno, le pueden significar, bueno, en realidad, que todos esos cursos probablemente nunca se hayan hecho. Uh-huh. Y bueno, o sea, durante lo que pasa es que nosotros nos hemos concentrado, nuestro objetivo fue darle una valorización a la formación profesional del SNPP. Entonces, en lugar de publicar, nos ocupamos de fiscalía, hagan lo suyo, que los organismos de control hagan lo suyo y sancionen a quienes hagan. Pero sí nos concentramos en publicar las cosas positivas, la invitación a los cursos, la cooperación mostraría en tecnología de Israel, de Singapur, de Corea, pensando en las 200.000 personas que capacitamos en el año 2017. Yo me pregunto cuánto será capacitado entre agosto y diciembre de 2018, ¿verdad? Comparando con agosto y diciembre de 2017, ¿verdad? Me pregunto, ojalá hayan superado la cantidad en calidad y en cantidad el trabajo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente importa, o sea, que el joven hoy día, que la comunicación que reciba le hacen una invitación a un curso, que conozca la historia de éxito de las personas que se capacitaron, y que eso les anime a poder capacitarse y que así mejore no solo su ingreso, sino que mejore la competitividad de nuestro país.
Correcto, licenciado, ya bien bien claro todo, ya logramos comprender un poco el cómo se dice el caracú de esta cuestión. Gracias, licenciado, por el tiempo. Un abrazo grande y por los detalles también.
Cuando quieran.
Ahí está. El licenciado Ramón Maciel Rojas estaba al frente del SNPP y ahora es director general.